Este verano, en el Club de los Buenos Días, los 50 principales. Una selección de los 50 programas imprescindibles para repasar en tu camino de transformación gracias al mindfulness, la meditación. Los 50 programas que han tenido grandes momentos, ajá, descubrimientos. Los 50 principales. Vamos con la sesión de hoy.
Oliver, dicho de otra manera, que este verano para porque va a estar entretenido, ¿no?
Pues sí, va a ser que sí.
Bienvenido a tu dosis diaria de mindfulness y motivación con humor. Con todos vosotros, Oliver Oliva.
¡Buenos días, mundo! ¡Bienvenidos al Club de los Buenos Días! Amigas, amigos, radio oyentes, hoy empieza un nuevo día. Sí, o no, no empieza, nunca se sabe cuando se escuchan los podcasts. Continuamos esta semana tan especial. Seguramente oís un sonido diferente porque no estoy en mi estudio. Estoy dejando sordo a Carlos, que está haciendo de cámara en estos momentos. ¿Quién es Carlos? ¿Lo escuchasteis en el programa de ayer? También en el de antes de ayer. Carlos es un oyente, amigo, fan del programa y tal, que me ha raptado y me ha traído aquí un pueblo que no sé ni exactamente dónde estoy, la verdad. En Euskadi, eso sí, entre San Sebastián y Bilbao. Un retiro, nos hemos retirado del mundanal ruido mental y físico. Y aquí llevamos dos días introduciéndonos, mindfulminándolos, nos están mindfulminando, diríamos, todo el día, disfrutando muchísimo. El objetivo esta semana es retransmitiros prácticamente a tiempo real lo que estamos viviendo. Me hace especial ilusión. Me ha hecho especial ilusión el regalo de que Carlos me viniese a buscar a Madrid, como que no quiero la cosa desde Cartagena y me haya traído aquí. Me hizo ilusión hablar y conocer ayer a Óscar, a quien escuchasteis y ahora escucharéis de nuevo, pero la ilusión ya es terribilísima, ya es una cosa terrible. Yo, pues no me veis la emoción ahora mismo, sí, si lo estáis siguiendo a través de YouTube y Facebook, porque esto hoy en día ya es un podcast, pero el vídeo es todo, o sea, ya esto, o sea, lo estáis viendo, la emoción que tengo, porque tengo aquí a mi lado a alguien muy especial. No voy a decir quién es, aunque lo habréis visto en el título del programa y al final es un poco tonto. Pero bueno, de momento vamos a mantener la intriga porque, atención, Óscar, ¿qué tal? Otra vez, ayer por la noche, hoy también, en el sofá, te vuelvo a raptar. ¿Cómo estás? Bienvenido al Club de los Buenos Días.
Bueno, muy bien. Intentando hacer lo que nos has dicho, que es que, a pesar de que es súper tarde por la noche, que parezca que estamos por la mañana, así que voy a intentar energetizarme para que parezca que son las 8 de la mañana.
Muy bien, aquí Óscar revelando el gran secreto. No pasa nada, porque esto, de la misma manera que se escucha cuando uno le da la gana, que esto es lo que tiene la radio de hoy en día, también se graba cuando uno le da la gana, que es lo que me encanta. Atrás quedan esos años donde me levantaba a las 4:30 para hacer un programa despertador. Ahora la gente lo escucha a 5 de la mañana, pero os aseguro que no me levanto a las 5 de la mañana para grabarlo. Oye, Óscar, que nada, que gracias por tu tono. No sé si te has tomado un orujo o algo para animarte, pero sea como sea, vamos a ver con qué ánimos me presentas a la persona que tengo aquí a mi lado. Vamos a darle un poco de un redoble, unos platillos y tal y cual, porque tengo a alguien muy especial aquí a mi lado. No, ahora en serio, es un programa que le pongo mindfulness con humor, le llamo yo, ¿no? Y motivación con humor, pero es alguien muy especial, ¿no? A ver, ¿quién es?
Bueno, Vicente, pues Vicente Simón es, claro, es difícil presentarle cuando le has presentado ya un montón de veces, porque llevamos muchos años colaborando. Y le decía el otro día que le presentaba en una conferencia en Vitoria que no me había preparado la presentación y que ya no sabía qué iba a decir porque ya lo había dicho todo, ¿no? Bueno, Vicente es el...
Vas muy bien de momento, ¿eh? Venga, trata de arrancarlo, Óscar, venga, tú puedes. Aquí Vicente porque es una persona que es muy cultivada y se ríe y es muy agradecido, pero de momento vaya presentación, ¿eh? Venga, sí. Total, la conclusión, y la he presentado 40 veces. Dame el micro, venga.
Bueno, a ver, Vicente, Simón Pérez es el... Está considerado como el introductor del mindfulness en España, es un pionero del mindfulness y la compasión. Él empezó a escribir, a dar a conocer el mindfulness hace muchos años, cuando todavía en Europa no se conocía mucho, y en Estados Unidos, que era donde todo el movimiento había despegado. Vicente es un crack, es un referente. Vicente fue, ha sido durante muchos años, bueno, y sigue siendo, claro, catedrático de psicobiología, psiquiatra. Él introdujo el programa MSC, Mindful Self-Compassion, Mindfulness y Autocompasión, que tengo el gusto de ser uno de los profesores de ese programa, que es un programa que integra todo el conocimiento científico que tenemos del mindfulness y de la compasión y de la autocompasión con la práctica y con la enseñanza pues a todo el público en general. Entonces Vicente es un referente y es una persona que tiene todo ese saber científico, que está muy al día en todos los últimos descubrimientos, y además es una persona que también tiene mucha práctica detrás, mucha práctica de meditación, de mindfulness. Es bueno y sabio. Mira, esto no lo había dicho nunca. Así que bueno, pues nada, que es un placer estar con él y que yo estoy encantado de estar con Vicente, estar contigo, estar con Carlos y estar con todos.
Y estar con los oyentes, para mí también es un inmenso placer, mucho mejor, Óscar, gracias. No, realmente es un placer, además es un placer estar con Vicente después de llevar ya 24 horas de tener contacto con él y habernos transmitido no solo su sabiduría, su pasión por el mindfulness, sino también su cariño que le pone al mindfulness y le pone a las personas que nos acaba de conocer. Vicente, qué un placer, ¿cómo estás? Bienvenido a este humilde programa, a tu casa, que es la tuya, que de hecho es más tuya que mía porque estamos hoy aquí en tu casa.
Pues muchas gracias y me alegro de estar contigo porque ha sido un conocimiento inesperado, ¿no? No estaba anunciado, pero...
Ni bueno ni malo, inesperado.
Hombre, yo calculo que bueno, que es mejor más bueno que malo, pero desde luego inesperado.
Es muy mindfulness, ¿eh? Que las cosas no son buenas ni malas, ¿no? Hay que son agradables, otras desagradables, ¿no?
Exactamente. Bueno, pero...
Un momento agradable.
Estamos a gusto contigo, con Carlos, en fin, muy, muy a gusto estamos. Y un poco, eso sí, un poco con ya cuántas horas llevamos todo el día dándole a todo esto de la docencia y de la explicación.
Me decían, dice, ahora algunos compañeros que acabo de conocer, pero al final, esto del mundo del mindfulness, que es la leche, lo digo siempre, pero, y perdona que sea un poco vasto, ¿no? Pero realmente con solo 24 horas ya hemos creado un poco de cohesión, de grupo, de cariño y tal, y me decían, a esta hora vas a entrevistar a Vicente. Con perdón, me decían, que ya está un poco mayor. y yo les decía, pues a lo mejor tienen razón, porque hoy ya llevas como 8 horas aquí dándonos clase, dándonos conocimientos. ¿Hasta qué punto crees que el mindfulness te ha permitido tener también más energía, por ejemplo? Esto con los años te has ido dando cuenta, porque uno va creciendo, pero también va aprendiendo a dosificarse, imagino, o aprender a que no se te vaya la energía por donde se nos va normalmente, que no es por donde mucha gente cree, sino que es por la cabeza y por el pensamiento excesivo.
Hombre, yo me encuentro bastante bien. Yo creo que no solo por mindfulness, también porque hago ejercicio físico. Es decir, hago mindfulness y hago ejercicio físico.
Ejercicio físico y mental.
Y mental, por supuesto, porque siempre me he mantenido activo en cuanto a lecturas, a, como decía antes Óscar, a mantenerme curioso. Soy muy curioso, entonces leo cosas que no tienen mucho que ver quizá con lo mío, pero leo muchas cosas de todo tipo, de ciencia, de literatura, etcétera. Y sí, me encuentro, bueno, me canso tal como todo el mundo, pero me encuentro bastante bien. Globalmente tengo que dar gracias de que estoy bastante bien.
Te lo decía también porque, y esto es algo que yo he ido experimentando, ¿no? Desde el mundo de la psicobiología, desde el mundo de donde tú también procedes y de la ciencia, cada vez se demuestra de manera más clara que hay una reserva energética que tenemos en la cabeza, o hay un consumo energético en una situación basal, en una situación de no hacer prácticamente nada, que en esta época de prisas, de WhatsApp, de nervios, de estreses, hace que la gente llegue fundidísima a las noches, que sus días serán prácticamente una agonía. O sea que puede tener una relación esto, que come mucha glucosa o qué le pasa al cerebro cuando está muy excitado?
Bueno, la gente se estresa y se cansa, y el estrés come mucho. El estrés hace que la gente esté muy muy tocada. En fin, el estrés es un gran enemigo, el gran enemigo que tenemos actualmente, y eso lo debes saber tú también, en tu pasado, ¿no? En tu anterior ocupación.
Mi anterior vida, sí, sí.
Sí, anterior vida. Entonces el estrés es malo para casi todo, ¿no? Y eso sí, yo procuro no estresarme mucho, eso tengo que decir. Procuro no. Lo que pasa es que una cosa es estresarse y otra cosa es trabajar. Entonces, trabajar no hace daño, pero lo malo es estar muy estresado, estar todo el día de aquí para allá y con apuros, eso sí.
Yo he descubierto que trabajando menos me estreso menos.
Está bien. Claro, muy lógico. Muy lógico.
No, también es verdad, porque hay un exceso de trabajo. Al final, la gente dice, no, es que no sé qué me pasa, que me estreso trabajando 14 horas. Digo, bueno, a lo mejor es que no eres sobrehumano. Tenemos la concepción que muchas cosas no las aceptamos.
También depende de tu relación con el trabajo. Es decir, si la relación es buena, el estrés es menor.
Ahora es muy buena, como ves.
Pues entonces te estresas menos.
Seguro, seguro. Pues muchas gracias. Hasta aquí la entrevista. No, ni mucho menos, porque diríamos que si estos días estamos aquí es porque vamos a profundizar, o hemos intentado profundizar en lo poquito tiempo que hemos tenido, en dos o tres aspectos del mindfulness que creo que son muy interesantes, y yo creo que no puedo dejar pasar la ocasión de hablaros, de comentaros aquí con Vicente y con Óscar. La compasión. La compasión. Vamos a hablar de la compasión, una palabra que, ahora de repente algún oyente que está yendo en coche por Madrid, por París o por Beta, no saber dónde, está diciendo, ahora van a hablar de la compasión esta gente, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Esto es un problema de mindfulness, ¿de qué es? Depende de qué país, cuando sacas la palabra compasión, vamos a hablar de compasión, hoy pensaba, compasión, pero con N. Pero sí que es verdad que a lo mejor a la gente le puede costar un poquito. Vamos a explicar por qué es una palabra clave, por qué el mindfulness nos puede ayudar a generar esta actitud y por qué es importante generar esta actitud para practicar mindfulness. Es decir, que hay determinadas cosas que en nuestra práctica de mindfulness, de bajar esos nervios, esa cabeza loca, yo le llamo Ramona, la cabeza loca, le he puesto un nombre para distanciarme un poco de ella, aunque sé que soy yo, ya lo sé, pero mira, me va bien, ¿sí? ¿Sí? ¿Me lo apruebas?
Sí, hombre, si quieres llamar Ramona, ¿por qué no?
Ya está, si me lo aprueba, estoy sometiendo aquí al al gran padre del mindfulness estas cosas, porque si él me dice que está bien, total, que estoy aprendiendo a tener compasión con mi Ramona, que es mi mente nerviosa, ¿no? Pero realmente, qué difícil que es aplicar la compasión en un mundo donde se ve poca compasión, ¿no? Yo pongo la tele y la apago al cabo de dos segundos, que no hay que la aguante, ¿no? Pero hay poca compasión, ¿no?
Pues sí. Bueno, lo que pasa es que la tele, yo supongo que habrá bastante compasión, pero la tele no lo cuenta, o sea... Claro, la compasión, lo bueno en general, lo positivo, no vende mucho. Y por eso hay que buscarla un poco en los programas, en las noticias no encuentras esas cosas. Pero sí, yo creo que sí que hay bastante compasión en el mundo. Yo creo que hay mucha gente compasiva. Y bueno, está claro que la hay, ¿no? Lo que pasa es que no se le da propaganda a esa gente.
No vende. ¿Por qué es una actitud clave e importante en el mindfulness?
Bueno, vamos a ver. La compasión es una actitud clave en el ser humano, es decir, es el amor. El ser humano funciona, como esta mañana estábamos hablando, es un mamífero y funciona con amor y funciona, es muy sociable y es muy, digamos, el vínculo que nos une a unos a otros es el amor. Y evidentemente funcionamos así porque tenemos los cerebros preparados para funcionar con cariño y con amor. Y compasión es una palabra que significa, quizás una posibilidad sería sustituirla por amor, es decir, hablar del amor más que de la compasión. Porque la compasión, como tú anunciabas, es una palabra que en algunas gentes pues resulta como de sarpullido, ¿no? Que no la ves bien. Pero es el amor. Fundamentalmente el cariño, el tratarnos bien unos a otros y tratarse bien uno a sí mismo.
El motivo de, aparte de que es evidente que si vivimos en un mundo con más compasión, donde más nos preocupemos por las otras personas, por ser más autocompasivos, que de eso hablábamos, tranquilos amigos oyentes, porque sé que os cuesta, a mí me cuesta como mínimo, nos cuesta ser autocompasivos, mira que soy compasivo con todo el mundo y conmigo me machaco. Y me digo, hay que ver otra vez, Oliver, estás con lo mismo, hay que ver. Pues es normal, ¿no? También.
Es muy frecuente. Digamos, normal, pues sí, también es frecuente, vamos. Más que normal, es frecuente. Hay una carencia de autocompasión actualmente en el mundo y es bueno que la se practique. Por eso, en parte, estamos aquí, ¿no? Para aprender. Y Óscar también, sabes, que imparte clases de autocompasión.
Justamente en este programa intentamos, o intento, vaya, aparte de que es un placer que hoy hable con vosotros, porque me gusta una definición de Óscar, dice lo del mindfulness es traer estas prácticas orientales de meditación que se practican hace muchos siglos, pasados por el tamiz de la ciencia prácticamente, ¿no? Y esto es una muy buena aproximación, ¿no? Del siglo XXI de alguna manera, ¿no? Y realmente es lo que intentamos hacer en este programa. De la misma manera que intentamos hacer otra cosa, lo hacíamos hace unos días con Javier García Campayo, que yo le decía, dice, mira, antes de hablar de mindfulness, ¿por qué no me ayudas, Javier, a dibujar cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? Para decirlo de una manera muy así básica, pero es un poco definir cómo está el mundo. ¿Qué gente, en el caso de Javier, que es psiquiatra también, pues es decir, oye, ¿qué gente va a tu consulta y qué es lo que te dice, qué percibes, ¿no? Entonces, vamos a explicar un poco cómo está el patio, porque yo creo que explicando cuál es, Óscar, a ver si me ayudas, la tendencia general de las personas a criticarse, a fustigarse, a ponerle tensiones a su vida, entenderemos por qué es tan clave esta actitud como bálsamo, como antídoto y como manera no solo de generar una actitud nueva ante el mundo, evidentemente infinitamente mejor, sino también para sanar incluso, ¿no? O sea, vamos a explicar un poquito, porque tú que eres psicólogo, qué es lo que ves más de esta tendencia general, pues eso, a la rumiación excesiva, a la autocrítica, ¿no? O sea, que sería lo contrario prácticamente de la autocompasión.
Sí, que vemos en la consulta, quieres decir, sí. Hay de todo, pero claro, lo que más se ve son trastornos del estado de ánimo, es la ansiedad es algo súper frecuente, todo el mundo tiene estrés de mayor o menor medida, o sea, es algo muy 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 normal y muy como muy 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 básico, muy clave de nuestra forma de vivir, de esta sociedad, ¿no? De la forma de vivir que tenemos los occidentales. Vivimos muy sobreestimulados, con muchas actividades, teniendo que responder a unos horarios que no son sanos, a unas exigencias que no son sanas, entonces hay mucho estrés. La gente, ¿qué cosas generan, qué cosas hacen que se dispare ese subidón de sufrimiento que muchas veces el estrés y la ansiedad? Pues generalmente suelen ser problemas laborales y problemas familiares, generalmente problemas de pareja, ¿no? Son los disparadores de cuando la gente acude a la consulta, principalmente suele ser eso, que aparece alguna dificultad en el trabajo o aparece alguna dificultad en la pareja. Entonces uno rompe y al final acaba pidiendo ayuda. Y luego hay muchas más situaciones, pero la ansiedad es algo clave. Y luego los trastornos también distímicos, de la depresión, también es algo muy frecuente.
Te lo decía también porque en relación con la compasión, que ahora llegaremos a ello, cuando alguien entra y llega al mindfulness, que normalmente llega por necesidad, seamos claros, es decir, yo en mi caso por el estrés, otra persona pues por cuestiones de depresión o por muchos otros problemas o por una sensación de me falta algo en la vida o por eso, por lo que dices tú, esa sensación de ansiedad continua, ¿no? Nosotros llegamos un poquito por eso. Y todos llegamos con cosas que creo que son bastante comunes. Por ejemplo, un exceso de rumiación. Un doctor, deme algo para parar de pensar que ya no me aguanto ni a mí mismo y no puedo. Estoy todo el día preocupado. Tiendo a ser autoexigente. Es esto lo que te decía de explicar un poco cómo está el patio, de cómo son las mentes, ¿no? Tenemos como una especie de base biológica y tal, una tendencia a lo negativo, ¿no? O sea, aquello que dicen que un pensamiento negativo te trastoca todo un día y después tienes 10 cosas buenas y esto no lo compensa, ¿no? Y vamos siempre a lo negativo para sobrevivir, ¿no? Pues si acaso no sea que nos caiga un meteorito o algo, vamos por la calle como temiendo algo terrible.
Sí, hay un sesgo negativo en nuestra mente. Decía un autor que nuestra mente es como teflón para lo positivo y velcro para las emociones negativas, ¿no? Porque es un mecanismo de supervivencia, o sea, nuestro sistema nervioso, el sistema de amenaza, el sistema del miedo, que es el sistema de la ansiedad, el que se dispara cuando hay una preocupación hacia un peligro real o imaginario, es muy sensible por un mecanismo de supervivencia. O sea, tenemos que estar muy atentos a los peligros, sobre todo cuando vivíamos en cuevas hace 30.000 años, o 10.000 o 5.000. Teníamos que estar muy atentos a los peligros, porque ahí te iba en ello iba la supervivencia. Y si dejabas pasar alguna oportunidad de algo agradable o de encontrar un alimento o una fruta o algo, si la dejabas pasar, pues tampoco pasaba tanto. Pero si dejabas pasar que el que venía,
el león que te va a atacar,
ahí la habías liado, entonces se acabó la historia. Entonces hay un sesgo negativo. Entonces somos muy sensibles a los peligros. Lo que pasa es que la mayor parte de los peligros son peligros imaginarios, que si voy a tener un problema en el trabajo, que si me voy a quedar sin trabajo, que si he discutido con no sé quién y fíjate lo que ha pasado y no lo voy a arreglar. O sea, siempre hay que si le va a pasar algo a mi hijo, o que siempre hay cosas que nos pueden preocupar y muchas veces nos dejamos llevar por esa tendencia, que está unida a lo que te decía antes de la red modo por defecto, que es esa red de estructuras que hacen que nuestra mente esté divagando.
Buscando una solución a un problema que no puede encontrar porque está en modo de alerta, con lo cual es un bucle eterno, del cual difícil salir, y después te das cuenta que no tendrías que haber estado ahí, te fustigas, y encima te dices ¿por qué yo? Fatal. Mindfulness.
Sí, por eso el mindfulness está tan en boga últimamente, ¿no? Porque se ha visto, todos los estudios han visto que realmente sirve para vivir mejor, sirve para manejarse mejor con todo ese sufrimiento que nosotros mismos nos generamos, ¿no? Entonces es algo que yo creo que ha venido para quedarse. O sea, sí, yo creo que esto no nos lo quitan ni con aguarrás.
Vamos a mindful mirar aquí a todo el mundo. Carlos, vamos bien, vamos bien. Pues sí, yo también lo espero. Imagino que cuando aquí, diríamos, el padre de mindfulness empezó a introducir el mindfulness, pues mindfulness es una palabra que ni se utilizaba a lo mejor, ¿no? ¿Mindful qué? Sí, ¿no? O sea, que sí, hace unos cuantos años...
Mindful qué, sí, claro, no se conocía aquí, ¿no? Y se llamaba también, o se traduce a veces, atención plena, con atención plena. Pero ahora está muy introducida, ahora es casi una moda, ¿no? Entonces...
Qué bien.
Bueno... Si se hace bien, sí.
Si es una moda que seamos más compasivos, si tenemos más capacidad para gestionar nuestras emociones, que de eso hablamos mañana. Si es que nos levantamos, porque a las 8 y poco aquí Óscar nos hace unas meditaciones al aire libre, que nos quedamos congelaicos. No, mañana dentro, vale. No pasa nada, vamos fuera, que nos va a venir aquí el aire. ¿De dónde estamos, Carlos? ¿El pueblo este? Berriz, hombre, estamos en Berriz. Pueblo precioso, por cierto. Que no estamos viendo porque estamos dentro de unas salas, pero es precioso. Bueno, total, vamos a hablar de esta actitud muy importante, amigas y amigos oyentes, a cultivar en general en la vida y a cultivar en general con nosotros mismos en nuestro camino de evolución, sobre todo si venimos de muchos años de autocrítica más que autocompasión, de autofustigarse, de autolamentarse. Somos muy buenos en eso, en la queja constante. Y vamos a intentar practicar la compasión. Ahora lo está haciendo aquí los invitados para que la tienen conmigo a estas horas. Y también para intentar entender algo que mucha gente a lo mejor no ha practicado mucho en la vida, en esta sociedad individualista que yo para mí, tú para ti, tal y cual. Una definición que te gusta a ti un poquito, que nos ayude a acercarnos a ello. De la compasión, sí, por favor. Que te...
La compasión, como antes he dicho, tiene mucho que ver con el sufrimiento. Y entonces, la compasión es la reacción humana normal ante el sufrimiento. Es decir, ayudar al que sufre, intentar aliviar el sufrimiento del que sufre. Y ese que sufre puede ser el otro, puede ser tú mismo o puede ser el otro. Entonces la compasión simplemente es el amor hacia el que sufre con toda la sana intención de ayudarle, de aliviarle el sufrimiento y de que no sufra. O sea, que esté libre del sufrimiento, como decíamos esta tarde.
Es empatizar de alguna manera con el sufrimiento de otras personas con la intención de ayudar.
Con empatizar y ayudar. No solo empatizar, no solo quedarse en me doy cuenta de que sufres, sino echarle una mano, ¿no? Ayudarle.
Claro, yo a la parte de la compasión, que es incluso un programa de mindfulness, los oyentes que profundicéis un poquito en el mindfulness, veréis que está por todos lados. También actualmente hay muchos autores, pues tú hablas y hay muchos libros que tratan solo de la compasión como una de las pilares, ¿no? Y yo cuando me lo aplico a mí mismo y lo aplico al mindfulness, me doy cuenta que es fundamental por algo, porque cuando empezamos a practicar mindfulness tendemos a buscar el mindfulness una especie de píldora que nos quite, en mi caso, el estrés, en el otro un dolor. ¿Y qué pasa? Que cuando llega la frustración porque no lo consigues, pues te cabreas. Pero ¿y si poco a poco uno va acercándose al sufrimiento sin enfadarse? Empieza a tener una actitud más bondadosa y cariñosa, ¿no? O sea, iría un poquito por aquí, el de ser compasivo con el sufrimiento, no rechazarlo, sino acercarse
a él. Eso es lo que tú estás diciendo, es la ecuanimidad, me parece. Estás refiriéndote a la ecuanimidad. Que la ecuanimidad es una postura o una actitud que implica el no apegarse al placer y el no rechazar o no evitar el sufrimiento. Lo estabas diciendo tú bastante bien. Es una actitud. Y compasión realmente es otro aspecto fundamental, que consiste en expresar tu amor hacia la gente que sufre. Es decir, que son cosas relacionadas, pero no es exactamente lo mismo. Lo que tú decías antes, la ecuanimidad, que a mí me parece muy importante. Ser ecuánime quiere decir que tú vives tanto el placer como el sufrimiento o como el dolor, los vives de una forma que no es la reacción animal, digamos, básica, de acercarse a uno y evitar el otro, sino que lo miras un poco desde otro piso, desde arriba de la conciencia humana, que te da una perspectiva diferente. En fin, yo lo veo más bien así, como una especie de salto evolutivo en que nuestro cerebro puede hacer cosas que los otros cerebros no pueden hacer. Yo a veces lo he dicho, no sé si lo he dicho estos días, pero que al cerebro humano es un cerebro en transición, que le falta un hervor. O sea que, bueno,
pero,
es casa, ¿verdad? Pero quiere decir que el cerebro está bien y puede hacer cosas que los otros no pueden hacer, pero hay que ayudarle un poco, ¿no? No nace ya maduro como para hacerlo. Y si no le ayudas un poco, pues no pasa al siguiente.
Yo, hablando del mío, doy fe, que un hervorcillo falta.
Entonces, bueno, es una expresión muy, muy de cocina, pero que eso, el mindfulness lo que nos da es ese esbor, es decir, el mindfulness nos pone en otro nivel.
De repente, en vez de, hoy decíamos con Carlos decía que él ha estado bastantes años, ¿cuántos años dormido, Carlos? ¿30, 40 años dormido? No sé. 50 años, bueno, menudo récord. Yo casi
que... Hay gente que está siempre dormida.
Y yo creo, pues bueno, 50 no son, pero está muchos años dormidos, en el sentido de que tomar conciencia que uno se puede relacionar con la vida, con el sufrimiento, con las emociones, de otra manera, que no sea reaccionando, sino ay, 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 sufriendo porque no lo quiero, es una gran revolución. Calmar la mente es una gran revolución.
Y tienes mucha razón de que es una gran revolución. Es algo muy grande el que el ser humano pueda hacer otras cosas diferentes a lo que estamos programados, digamos, de forma animal.
Que sería escaparnos de los peligros, acercarnos a lo que nos gusta.
Sí, exactamente, ir detrás de lo que nos gusta y evitar absolutamente lo que nos disgusta. Y hay otro estadio, otro nivel, digamos, un upgrading que hace que podamos reaccionar de otra forma ante las mismas cosas. Y ahí estamos un poco todos, ahí estamos. Porque claro, el ser humano tiene mucho peligro de autodestruirse si no se cuida. Y si aumenta pues la agresividad en este mundo, el riesgo de incluso de destruir la especie está ahí, porque no se puede negar. Por tanto, es muy importante para nuestro bienestar y para el de los demás que subamos para arriba y que hagamos ese upgrading y que realmente intentemos tener, o sea, sacarle al cerebro toda la miga que tiene, todas las posibilidades que tiene.
El humano 3.0, el humano mindfulness. Ya sabéis, amigos, que yo estaba pensando que efectivamente más que un hervor nos vamos a necesitarnos meternos en una olla inmensa y darle fuerte ahí a ver si realmente conseguimos llegar pues a ese tipo de sensaciones, ¿no? Ese tipo de emociones. Oye, en relación con la compasión y con el hecho de intentar ir un poquito más allá, cuando empezamos a practicar mindfulness, cuando te dicen, no tienes que aceptar, tienes que observar, observa ese dolorazo que tienes de espalda, sin reaccionar, madre mía. Es decir, tendemos a ir a nuestro viejo yo. Nuestro viejo yo, el dormido, que hemos dicho durante todos estos años de no tener conciencia, es el, no, no quiero, mamá, no quiero esto. Mamá, este dolorcito, que me lo quiten, ¿no? En este tipo de prácticas y este tipo de acercamiento, la compasión también puede jugar un papel, ¿no? Es decir, en este tipo de acercamiento a cosas que normalmente no queremos ver de nosotros. Huimos de las emociones negativas, huimos de los dolores, ¿no? Pero huimos también muchas veces porque somos muy reactivos.
Bueno, la compasión es el tratarnos bien, es otra forma de decirlo más sencilla quizás, el tratarnos bien cuando sufrimos, o sea, cuando detectamos que estamos sufriendo, en vez de quejarnos, en vez de fustigarnos, como tú decías, pues vamos a querernos y vamos a tratarnos mejor, porque es la reacción humana ante el sufrimiento. Y a veces no se puede hacer mucho más que querernos, ¿no? A veces hay situaciones muy duras y no se puede hacer más que querernos. Y hay otras veces que ese querernos va a tener como consecuencia que mejoremos, que nos pongamos más contentos, más alegres y que podamos seguir adelante en la vida con todas sus dificultades, que las tiene, eso nadie lo puede negar.
Porque, resulta que siendo compasivos, siendo amables, siendo empáticos, no solo haces feliz a la gente, te haces feliz a ti. Esto la ciencia incluso lo ha demostrado.
Claro. Sí, porque claro, el hecho de actuar con compasión, o sea, con amor hacia los demás, te pone alegre, te hace alegre. Es decir, es como una recompensa inmediata.
Es endorfinillas ahí que se generan, una oxitocinilla.
Exactamente. Sí. Es decir, que
te recompensan por
te recompensan por hacer el bien, ¿no? Y luego, eso es más, digamos, a corto plazo. Y luego, a más largo plazo, en general, cuando tratas bien a la gente, ellos, en conjunto, no todo el mundo, pero en conjunto te tratan bien a ti, o te tratan mejor.
Encima te lo devuelven ya. Esto ya es fantástico.
Sí. Pero algunos te lo devuelven.
Y si no te lo devuelven, no hay que cabrearse con el que no, ¿no?
No hay que ponerse así.
Antes decías que vivimos en un mundo que podemos tender a la autodestrucción. Hablabas incluso globalmente, pero también personalmente, porque tú fíjate qué hay detrás de la tendencia, pues, al alcoholismo, a las drogas, a la huida de gente que no quiere el dolor. De la pastilla, del, dice pam, peripam, pam, lo leeré pam, o algo acabado en pam, benzodiazepinas y tal y cual, es la huida desesperada a veces, no puedo más.
Sí, porque son casos en que el remedio es peor que la enfermedad. Quiero decir que uno recurre a una droga para no sufrir, pero a la larga sufre mucho más, porque esa droga lo va a destruir y lo va incluso a matar.
Le da gustito un momento, a lo mejor te alivia, pero después vuelve todo con su máxima esplendor.
Vuelve peor, claro, luego vuelve peor. Sí, sí, el ser humano es muy autodestructivo, o sea, hay que reconocerlo.
Ay, 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 mañana, atención, de la compasión pasamos a la autocompasión, porque es eso, ¿eh? A veces somos muy compasivos con todo el mundo, pero ¿y con nosotros mismos? Que nos criticamos mucho, Ay, hay que soltar, hay que relajarse. Por cierto, mensaje para mis queridos y queridas gimparables. Esta noche a las 10 nos vemos las caras o nos escuchamos las voces. Sí, 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 esta noche conexión para resolver algunas dudas sobre la meditación. Ya sabéis, los oyentes que no estéis apuntados a este grupo de Imparables Mindfulness Gym, grupo de Imparables Mindfulness, y queréis una motivación extra para conseguir meditar cada día, para poneros mindfulness, ¡vente, hombre! Que además el acceso es gratuito y lo pruebas. Y nos conoces. clubbuenosdias.com clubbuenosdias.com chimpom. Esta noche, Imparables, a las 10. Sí, 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 sí. Nos vemos las caras. Os he enviado un link, ya sabéis cómo. Un besito inmenso. Hasta mañana.